Aquí con la gloria de Dios un día más y podemos decir con gozo y alegría porque Dios nos permite estar en su casa una vez más. Y yo me lleno de alegría estar con ustedes y venir aquí y compartir la palabra de Dios con ustedes. Dios lo sabe, que con todo corazón venimos a querer servir al Señor y no solo eso, sino tener un buen compañerismo con ustedes. Vamos a seguir estudiando la carta de Tito. Y así como están puestos sobre sus pies, quiero leerlo del 7 al 10, donde vamos a seguir, donde continuamos estudiando esa carta de Tito. Tito 2, del 7 al 10, y dice así la poderosa palabra. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrándote integridad, y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, y gracias porque nos has dado, Padre, el privilegio de conocerte a través del Evangelio. Padre, queremos esta mañana, seguir, Padre, indagando en tu palabra para que podamos crecer siempre, Padre, en los conocimientos, en lo que tú nos has dejado, Padre, para que por medio de ellos tú te has revelado y nosotros podamos conocerte. Has dado instrucciones cómo vivir también una vida piadosa, que vaya conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir ese estilo de vida, Señor. Ayúdanos que cada día practiquemos todo lo que tú nos has mandado, Señor, que nosotros hagamos. Te pedimos, Señor, ayuda. Ayúdanos siempre. Te necesitamos en cada momento de nuestra vida. Padre, yo necesito cambiar mi vida. Padre, en todo, yo sé que de igual manera mis hermanos y todo, Señor, porque tú eres grande, santo, puro, Padre, perfecto. Y tú eres el estándar puesto por delante. Tú eres el ejemplo a seguir de nosotros. Tú nos has dejado ese ejemplo que nosotros debemos de seguir. Y, Padre, como iglesia queremos ser esa iglesia pura, sin mancha, que tú, Padre Santo, has comprado el precio de tu sangre. Ayúdanos, Señor, y bendice tu palabra, Señor. Porque si tu palabra no es bendecida, en vano sería todo lo que yo hable y diga desde este lugar, Señor. No confío en mí, Padre, ni en el conocimiento, ni en ninguna sabiduría, porque no soy tan sabio ni tan inteligente, sino confío en ti, Padre, que tú bendigas tu palabra. Padre, que tu palabra no regrese a usted vacía, Padre. Que tu palabra haga en los corazones de mis hermanos lo que tú quieres que haga en cada corazón de nosotros. Ayúdanos, Señor, que con humildad de corazón podamos escuchar y con paciencia podamos tener un corazón dispuesto a oír tu palabra. ¿Qué quieres decirlo, Señor? Tú nos has mostrado qué quieres de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendice también a aquellos que no pudieron venir. Usted conoce sus razones, Padre, los que están enfermos. Oramos por una pronta sanidad en sus cuerpos, Padre. Ayúdalos donde quiera que estén. Padre, rogamos por su sanidad, que por la iglesia, Padre, ellos como tus hijos, tus siervos, donde quiera que estén, Señor, ayúdalos, Padre, que pronto puedan unirse y venir a adorarte y glorificarte, Señor, en el día que usted ha hecho para que nos reunamos como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo creo que nosotros tenemos bien claro, ¿verdad?, el día del Señor y lo que debemos de hacer cada día que Dios nos ha dado, y siempre repetimos esas palabras, pero sea Dios con cada uno de nosotros. En el día del Señor, dice, la palabra está instituida desde Génesis, que creo que, no sé si tengo el volumen, ok. La palabra está ha sido instituido de que 6 días trabajó el Señor y el séptimo día, dice, reposó de su obra y la bendijo y la santificó. Génesis 3, del 1 al adelante. Y por cuanto en los mandamientos, el sexto mandamiento es eso, dice que debemos de guardar el día de reposo. Siempre nos gusta recalcar eso, porque yo fui una de las personas que creí que Jesucristo había acabado con ese reposo, y que después de que Jesucristo vino, nosotros no teníamos que guardar el reposo, y tuve mucho tiempo equivocado en cuanto a esos textos. No es lo que voy a hablar, estoy usando esto como una introducción a lo que vamos a hablar. Sabemos que es de Tito. Como que Jesucristo, eso ya no, eso quedó en la ley, en el tiempo antiguo, y ya no se debe de usar, pero la Biblia nos enseña claramente que ese mandamiento es perpetuo, es eterno para nosotros mientras estemos en la tierra, más bien. Y así es de que en la Biblia nos enseña Juan, dice, y repito, he repetido esto, Juan, Apocalipsis 1, nos dice que él estaba en el día del Señor, y el día del Señor equivale ahí a, no sé si me están escuchando, equivale ahí al día de reposo, ¿verdad? Algunos lo han llamado sábado, no realmente dice sábado, porque realmente vemos en Génesis, no tiene los días como nosotros los contamos, los días, las semanas, por su nombre. Y dicen algunos equivale a eso, de cuándo comienza la semana y cuándo termina, no es el día, de ahí solo habla de un día de reposo, y nosotros debemos de poner ese día, no es un día en específico, es un día entre otros días, pero hay un día que Dios nos ha dado, que nosotros debemos de no hacer nada más que observar la palabra ahí quiere decir, eso que hermano, vamos a seguir, no importa si no se grabe, lo que importante es que la palabra sea predicada, ¿ok? Sí, vamos a seguir. Entonces, decía, ese es el día del Señor que Dios hizo. Y Dios nos dio ese día para que nosotros lo guardásemos. No para que descansáramos nosotros, no es que quiere el texto está diciendo que descansemos ese día nosotros, no es así. Él descansó y santificó ese, lo bendijo y santificó ese día, dice, para que nosotros podamos guardar el día de reposo. Observar ese día quiere decir venir y contemplar la hermosura de Cristo Jesús en un lugar como es la iglesia. Nosotros debemos de reunirlo y no se nos llama, vuelvo y digo, a hacer obras en esto, sino a dedicarlo para la gloria de nuestro Señor. Alabar y glorificar junto, todos los hermanos juntos, como la primera iglesia. Se reunían ellos, ¿verdad? Siempre todos juntos, hombres y mujeres. Y Dios añadía cada día a la iglesia que han de ser salvos. Y hay un día del Señor que no puede ser quebrantado por nada, el día del Señor. Pero a veces muy poco, ¿verdad? Entendemos con el peso de la palabra lo que se refiere el día de reposo, el día del Señor. Estamos teniendo una enseñanza ahorita sobre ese tema en la iglesia Trinity, es muy importante, nos ayuda muchísimo, me encanta ese tipo de enseñanza, porque hoy en día, en estos tiempos, la iglesia ha perdido ese conocimiento de ese día, por eso vemos lo que pasa cada domingo. Muchas veces el día de domingo, yo sé que trabajamos mucho, lo usamos para muchas cosas que tenemos que hacer, porque realmente el trabajo nos agobia tanto que no hay oportunidad para nada y le queremos usar el domingo del Señor para hacer otras cosas. Así de que eso nomás pone en claro lo que hay en nuestro corazón muchas veces o la falta de conocimiento de nosotros en el corazón. Eso es lo que hace ese día. Yo sé que a veces hay razones que pueden ser justificadas, pero debemos de meditar en nuestros corazones. ¿Qué puede ser tan justificado ante la presencia de Dios que lo ve todo y conoce todo? Nosotros no somos quienes para que pedir cuentas a nadie, pero Dios sabe la verdad, lo que sucede en cada corazón de nosotros. Así de que hermanos, si como ya hemos estado estudiando el libro de este de Tito, y hemos llevado ahí paso a paso en una forma expositiva que hemos enseñado, porque es la mejor forma de que nosotros no nos salgamos del contexto original de la palabra de Dios, entonces nosotros vamos haciéndolo de esa forma expositiva, palabra a palabra, aunque usted tiene que tenerme un poco de paciencia, porque no hay mejor forma clara de enseñar esto que la forma expositiva. Y ahí enseñamos cada palabra, a lo que se refiere y qué dice, porque de otra forma no sería muy claro enseñar cada esto. Y de esta forma enseñamos totalmente la enseñanza completa de Tito, de cualquier libro, sin perderlos nada. No como a veces los otros sermones que hemos hecho, temáticos de diferentes formas, porque de esa forma es que se pueden hacer algo otras enseñanzas doctrinales. Pero en esto no nos perdemos nada, no como algunos predicadores, ¿verdad?, que a veces quieren escoger nomás el texto que más les parece. Y a veces usan ese tipo de forma como pretexto, a veces hasta para golpear a la iglesia, a veces para quererle decir a un hermano lo que verdaderamente le quieren decir, pero no tienen valor de enfrentarlo a él, y muchas personas usan el púlpito para ese tipo de cosas, y el púlpito no se debe prestar para una cosa personal con algún hermano. Más bien aquí se debe leer, señala la escritura tal y tal como va, pero la forma de que se ve es que si aunque ellos se sientan ofendidos, hay que predicarlo, pero lo hacemos con amor, no por odio ni por nada, sino que para que por medio de esa exhortación de la palabra de Dios, que no es nuestro mensaje, es el de Dios, tenemos claro, Dios, verdad, pueda traer a estas personas a la verdad de su palabra. Y es la única forma. Si ya así no viene, pues ya sería, no podemos hacer nada. Recuerden, nosotros, como hemos dicho antes, no hacemos a nadie cristiano. Ni a nuestros propios hijos podemos hacerlo cristiano, porque es algo que le pertenece únicamente a Dios. Dios que por su gracia toca los corazones, abre los corazones, y Él por su propia gracia cambia el corazón de piedra. Nosotros solo predicamos el mensaje como nos ha sido dado, enseñado en la palabra de Dios, como lo mismo hacían los apóstoles, como un mesero en un restaurante, el que está en la mesa, él solo va y recibe la comida del que la hizo, y así mismo la sirve en la mesa. El mesero no es culpable si le faltó sal, porque él no es el cocinero, ¿verdad? o le puso mucha sal. Y así de esta forma nosotros predicamos el Evangelio, nada más que debe ser como está escrito. Si alguien tiene algo, lo va a tener un problema es con Dios, no con nosotros. Por eso que tenemos que hablar tal y como es y confiar. Yo confío plenamente que la palabra tiene el poder para cambiar. Yo no tengo que añadirle, ni quererle pues poner algo bonito, hacerlo emocionante para que aquellas personas sientan y que les guste y que el otro. No, yo solo tengo que predicar el Evangelio que está escrito. Confiar en Él es predicar el Evangelio. No aquí nos andamos poniendo ni hallando métodos para usar el Evangelio, ni trayendo música que le guste al mundo para atraer jóvenes y ese tipo de cosas que usan otras iglesias. No, nosotros confiamos plenamente en las Escrituras. Que si alguien va a ser restaurado, va a ser por la palabra de Dios. Y esa persona que es restaurado, cambiado por la palabra de Dios, son los que van a estar siempre firmes, porque han nacido de nuevo. No son aquellas que van a estar un tiempo y luego se van, porque de repente ya no les gustó la música. Son las personas que van a estar siempre hasta la venida de Cristo Jesús, porque no lo cambió el hombre, sino Cristo. Amén. Dice el versículo 8, entrando una vez más, no sé si todavía se oye, pero ahí estamos, en el 7 dice las enseñanzas, las instrucciones. Ahora hemos visto las instrucciones en la semana pasada, del 1 al 6, ¿verdad? De cómo Pablo da instrucciones a Timoteo de a cuatro categorías, ¿verdad? En la iglesia, y empezó por los ancianos, las ancianas, las jóvenes y los jóvenes, ¿verdad? Eso vimos la semana pasada. Ahora vamos a continuar esa enseñanza y vemos que en los jóvenes, en el 6 que terminamos la semana pasada, se queda que Pablo le dice a Timoteo que exhorta también a los jóvenes que sean prudentes, y vemos que a los jóvenes solo les da, estoy hablando de esto como un contexto para seguir, para que entendamos mejor, solo les da una instrucción, y vemos que a los ancianos les dio muchas instrucciones, a las mujeres jóvenes muchas instrucciones de cómo deben de comportarse cuando con sus esposos, amar a sus esposos y a sus hijos, y ser castas y en todo, y a los jóvenes vemos que les dice que deben de ser prudentes, pero en el 7 está la verdadera clave de por qué Pablo no le dice a Tito más, le da más instrucciones para los jóvenes, porque aparentemente y vemos nosotros que la edad de la juventud es la que más requiere, ¿verdad?, de dar muchas instrucciones, pero nosotros como pecadores en todas edades siempre necesitamos, pero los jóvenes son los que aparentemente vemos según las Escrituras y nosotros podemos observar en nuestra vida que necesitan mucho consejo de los mayores. El asunto es más bien que las recomendaciones, las enseñanzas deben de ser dadas por el mismo pastor que es Tito en esta ocasión, y por eso en el 7 dice, pero preséntate tú. Es una recomendación, una instrucción directamente para Tito. Dice, pero preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Tito, ¿verdad? Preséntate tú en todo como ejemplo de buena obra. Estas instrucciones directas a Tito, o el pastor, como también se las da a Timoteo. Nosotros vemos también en Primera de Timoteo 4:12 las mismas instrucciones de Pablo dadas a Timoteo. Y le dice así Pablo en esa cita: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y esperanza. En fe y esperanza. O sea, estoy hablando de 1 Timoteo 4:12, que son similares las instrucciones, son similares los consejos de Pablo para estos pastores, como lo fue Timoteo, un joven pastor. Pablo está instruyéndolo cómo debe ser. Debe ser él, que debe ser ejemplo en todo, palabra, conducta. O sea, en todo lo que este joven haga, debe de ser ejemplo en el amor, en espíritu, en fe y en pureza. Mantenerse conforme a lo que él predica, la palabra de Dios. Porque lo que él predica es la palabra del Señor, es el mensaje de Dios. Y Dios es Dios, un Dios santo. Y él debe que comportarse tal de lo que está predicando. Él no puede predicar una cosa y con su vida mostrar algo diferente. Así de que es las instrucciones dadas, y estas instrucciones no solo es para un pastor, sino para todo ministro y para todo hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios, y el Dios que usted y yo tenemos, el que hemos creído en él, es un Dios santo, puro, y tales tenemos que ser nosotros, como ese ejemplo que nos ha sido dada de parte de Dios, de que seamos así en todo, en espíritu, en fe y en pureza. Debemos dejar ser ejemplo para los demás. Notemos la coordinación, ¿verdad?, de estos textos. Tito debe ser ejemplo de los jóvenes, dice en el 6, en el 7, en el 8. Pablo da instrucciones que nuestra exposición, exposición esta mañana. El precepto, el ejemplo va de la mano con, el precepto va de la mano con el ejemplo. O sea que, si el precepto falla, el ejemplo, ¿verdad?, habla por sí solo. Entonces, no puede ser separado el precepto con el ejemplo. O sea, en otras palabras, no puede ser separado lo que yo estoy hablando, lo teórico, lo que enseñe, lo que hable, con otras cosas, sino que debe demostrarse esto con el ejemplo. Porque el ejemplo es lo que da fuerza y credibilidad a lo que estamos diciendo. Sí, como vuelvo y digo, si hablamos una cosa y fuera de la iglesia nos comportamos como tales, gente que no conoce la palabra de Dios sin principio, y como cualquier mundano, y hacemos tantas cosas, oímos música que no conviene ni edifica, y andamos, claro, estamos en un mundo donde trabajamos, donde vamos a la tienda y todo lo que vemos es el mundo, y escuchamos el vocabulario, estamos en medio a veces entre grupos de esto, pero no somos como ellos, no podemos evitar las cosas del vocabulario de ellos, pero sí debemos demostrar, hacer la diferencia entre medio de esos grupos. Si yo no hago la diferencia en lo que yo profeso ser, entonces venimos a ser como una hipócrita, ¿verdad? Que hablamos aquí, hablamos muy bien, pero de nada sirve la persona que habla muy bien cuando su estilo de vida es diferente. Esto es lo que la palabra dice, que el conocimiento sin la práctica envanece el corazón. Porque mucha gente usa y estudia la palabra para debatir, otros usan para no ser ignorantes. Y es bueno si no son ignorantes, pero si no hay práctica en ellos, no son ni siquiera hijos de Dios. Porque dice la palabra de Dios que sus hijos no se van a conocer por lo que saben, sino por lo que viven, el fruto de ellos, que es lo que la evidencia de lo que verdaderamente son hijos de Dios. De otra forma no podemos conocerlo, no porque hablen bonito. Hoy en día los científicos estudian mucho la palabra de Dios, y muchos de ellos la estudian para contradecirla, y lo hacen de muchas formas. Hoy apoyamos mucha gente ahora que no es ignorante. Hay gente que le encanta la lectura y tiene la Biblia como un buen libro, pero no la tiene como el mensaje de Dios. Y ellos estudian esto como un buen libro, me gusta el libro, está bonito, un buen, pero eso no basta. Satanás también conoce las escrituras, dice la Biblia nos enseña en Santiago, que él conoce todo lo que es teórico y todo, pero él no practica lo que es el amor, él no practica lo que es la justicia, él no practica nada de esto. Lo que podemos ver es que ese conocimiento sin práctica es vano, no sirve de nada. Entonces Pablo, por eso está diciendo a Tito: Tito, muéstrate tú como ejemplo de todos. Y no solo en lo que enseña, sino también en la práctica. Amén. Y eso es lo que está diciendo. Tito debe de ser un ejemplo en toda, en palabra, en conducta, como vimos en Timoteo. Tito, como buen cristiano, debe ser un ejemplo a imitar, como lo ha mostrado Pablo también. Pablo dice que lo imiten a él. Pablo es un buen maestro porque le está enseñando a Tito lo que debe de hacer, que debe de ser ejemplo a imitar. Pero Pablo no solo es palabra, él mismo da evidencia de lo que le está diciendo a Tito. Él es una persona que ha dado evidencia, es un ejemplo para que las personas que les predica y les enseñe puedan imitar su conducta para con el Señor. Y eso veamos en... Lo estamos viendo en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 3:9. Si usted quiere ir ahí o si no, pues anotarle. Pero dice así, dice Pablo ahí, no porque no tuviese derecho, sino que por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, hablando a los Tesalonicenses, y eso empieza más desde unos versículos anteriores, 2-3 antes de este. Pablo está hablando realmente del ejemplo que él ha sido para la iglesia de Tesalonicenses. Él ha dado ejemplo de que él ha trabajado con sus propias manos, y él ha dado evidencia que no solo predica su palabra, predica la palabra, sino también les ha dado ejemplo cómo debe de vivir un cristiano. Y ese ejemplo es el que le está enseñando a Tito. Tito, debes de dar ejemplo. Tú, todo lo que hables, todo lo que sea en tu enseñanza, en lo teórico y en lo práctico, sé ejemplo en todo, Tito. Y eso es lo que está enseñando a este joven pastor. Segundo, ahí también tenemos que debe ser ejemplo en buenas obras. Tito debe ser ejemplo en buenas obras. Eso es algo bueno, eso es algo que es inevitable para un buen cristiano que ama al Señor. Buenas obras, Pablo enfatiza más de 5 o 6 veces, ¿verdad?, esas palabras de buenas obras en la carta de Tito. Si usted lo nota ahí, lo vemos ahí desde en el capítulo 1, 16, luego aquí en el 7, en el 2, 7, y luego lo vemos en el 14, y así sucesivamente, en el 3 aparece, en el versículo 3 aparece como 3 veces, la palabra las buenas obras. Pablo enfatiza, hace énfasis, le digo, más de 5 o 6 veces esta palabra, buenas obras, está hablando de las buenas obras. ¿Acaso Pablo a enseñar las buenas obras amenaza la doctrina de la salvación únicamente por gracia? No. Porque nosotros hemos sido enseñados. Cuando hablamos de buenas obras, a veces tendemos, bueno, yo creo que estamos hablando de buenas obras como que si vamos a ser salvos por buenas obras, ser salvos porque creemos que somos tan buenos, porque estamos obrando tan bien, sería legalismo confiar de que nosotros podemos por sí mismos alcanzar el cielo. Pero a veces nos hemos sido enseñados que no. En la palabra de Dios nos enseña claramente que nosotros no podemos alcanzar la justificación por nuestras propias obras, sino que en Efesios 2, versículos conocidos por ustedes, no voy a ir ahí, Efesios 2:8, y la Biblia nos enseña que somos salvos por gracia y por la fe, que ha sido un regalo de nuestro Señor. Efesios, ¿verdad? Él nos ha dado esa salvación. Luego miramos en Romanos 4, del 4 al 5, lo mismo, que si fuera por obra, dice, entonces lo fuese contado como un salario, como algo que Dios tiene que darlos. Porque si nosotros hemos obrado, Dios está en la responsabilidad de darnos algo, porque por nuestras obras que hemos hecho, entonces ya no sería por gracia, sino un pago conforme a lo que hemos obrado, por las buenas obras. Pero dice que no es así, sino es por la fe, únicamente por la fe, la gracia del Señor. Por eso somos salvos, no por obras. Porque claramente hemos sido enseñados en otros textos también, que nosotros no podemos justificarlo por las obras. Toda la Biblia nos enseña eso, que no podemos alcanzar la justificación nosotros por buenas obras. Si usted ve a Isaías 64, Isaías 64:6, yo creo que sí, pues si quiere, son de los que le gusta apuntar, nos enseña claramente esto, de que nosotros no podemos ser salvos por las obras. Dice que las mejores obras o las obras de una persona, dice, son como trapos de inmundicia para con Dios, refiriéndose a la justificación que podíamos alcanzar. Ante un Dios santo no vale absolutamente nada esas obras para justificarlos. O sea, ¿qué estoy diciendo yo con esto? Si estoy diciendo que esta palabra, ¿qué es lo que qué nos dice, enseña la palabra de Dios? Que no hay nada absolutamente que nosotros podamos lograr mientras estamos en este cuerpo que nos pueda justificar. Entonces, ¿por qué Pablo está hablando de buenas obras si sabemos qué es esto? Claro, lo que Pablo está diciendo es que la salvación misma da evidencia de que somos salvos. La salvación misma nos hace andar como Cristo anduvo en las buenas obras. Las buenas obras son enseñadas y dice la palabra de Dios que han sido dadas antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Después de ser salvos, nosotros podemos hacer buenas obras, no para justificarlos, sino para evidencia, para glorificar a al Dios Todopoderoso al que hemos creído. Así como Dios es luz, nosotros andamos en luz, dice la palabra de Dios. Como dice también Primera de Juan 1, del 5 en adelante, que Dios es luz. Y nosotros debemos de andar en luz. Si nosotros decimos que andamos en luz y andamos en tiniebla, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Nosotros necesitamos andar en esa luz y si andamos en luz estamos en comunión con Dios. Pero si no andamos en luz, andamos en tiniebla, porque aquí solo está en contexto la santidad de Dios, la pureza de Dios como luz y el pecado que es las tinieblas. Y nosotros, después de que creímos en Cristo Jesús por la gracia de nuestro Señor, hemos sido pasados de las tinieblas a la luz de Cristo. Hemos sido, entonces, si hemos sido pasado ahora, necesitamos o debemos de andar en esa luz que Cristo y tener esa comunión. Esas son las buenas obras, andar bajo la presencia de Dios. Nosotros no hay nada que nosotros podamos esconder. Ayer estábamos predicando sobre esto, que nosotros realmente no hay nada que podamos esconder de Dios si estamos así caminamos en luz. Andar en luz quiere decir andar en la presencia de Dios, donde Dios te observa absolutamente todo, donde tú sos consciente, yo soy consciente de que el pecado que cometo a diario Dios lo está viendo. Y que yo vengo cada día y doblo mis rodillas y me confieso ante Dios, porque recuerden también, nosotros debemos de confesar ante Dios en el sermón que cuando Dios enseñó a sus discípulos a orar, Él enseñó como debe Padre nuestro, perdona nuestros pecados, así como nosotros, ¿verdad? Si ofendemos a los demás, los perdonamos y nos enseña y líbranos de tentación y de pecado, porque nosotros somos tentados y cometemos pecado muchas veces con nuestra mente, a veces sin pensar, a veces juzgamos a las personas de una forma mal sin conocer, ¿verdad?, los resultados. Y todo ese tipo de forma nosotros cometemos pecado. Y si yo dejase de orar, entonces, si yo dejase de orar, es que no estoy viviendo bajo esa luz donde me redarguye mi pecado. Así de que las obras son tan importantes porque también las mismas obras son las que anuncian el Evangelio. Usted y yo, tal vez muchos de aquí no predican de un púlpito, tal vez ustedes no predican, ¿verdad?, el Evangelio de una forma abierta, texto a texto, pero ustedes predican o la iglesia predica el Evangelio con sus ejemplos. Es la forma más práctica y enseñanza que los cristianos en la iglesia de Dios predican el Evangelio con el ejemplo. Ustedes, si no, un cristiano debe ser una carta abierta afuera, que la gente vea, ¿verdad?, realmente de que estas personas son nuevas criaturas, de que estas personas han nacido de nuevo, que estas personas son apartados para Dios y viven para Dios. Que aunque venga y aunque las noticias pongan por ahí que el mundo se va a destruir, estas personas viven confiando en Dios. Es la diferencia. Entonces, de esta forma anuncian su fe en Cristo Jesús, anuncian el Evangelio. El cristiano no está ahí atento a lo que las noticias digan. Aunque, claro, las miramos, no digamos que no, pero no estamos confiando en los presidentes, no confiamos en lo que el mundo va haciendo. Sabemos que todas estas cosas van a llegar a un fin, porque la Escritura nos ha dicho que va a llegar a un fin. Pero nosotros vivimos en la esperanza de ver a Cristo Jesús un día. Y sabemos que ese día se acerca para con nosotros. Entonces, ninguna de estas cosas nos hace vivir con temor, ninguna de estas cosas nos hace vivir con miedo, porque nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Amén. Así es de que así debe de vivir el verdadero cristiano. Debe de ser ejemplo de esa fe puesta en Cristo Jesús. El cristiano debe ser ejemplo totalmente de que él tiene esa fe firme en Cristo Jesús. No importa las amenazas del mundo, no importa las enfermedades que vengan al mundo, él tiene su fe puesta en Cristo Jesús. Y está como esa roca en Cristo Jesús. Y nada de este mundo lo mueve. No es como los que no tienen a Cristo, ellos se desesperan. Ellos quieren hacer, si es posible, una ciudad nueva en el espacio. Quieren ir a Marte porque no tienen esperanza. Ellos buscan hacer lo que pueden y todo aquí quieren para salvar su vida. Pero Cristo dice, claro, aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y aquel que la pierde por causa de mí, este la alcanza. Y es claramente, ellos quieren salvar su vida y ellos la van a perder para siempre. Pero a nosotros no nos importa morir por Cristo, porque amamos a Cristo y estamos confiados en su promesa. Y esa fe es la que nos hace vivir con esa esperanza, nos da ese ánimo cada día de estar aquí, de alabar a Dios y estar, ese amor de Cristo nos restringe y es lo que nos hace siempre estar activos, fuertes en el Señor, amar al Señor como debe de ser, porque sabemos que Él nos amó a nosotros primero. Amén. Dice que también ahí mismo vemos que Tito debe de tener integridad. Tito dice, debe de tener, no solo debe ser ejemplo, un modelo a seguir en buenas obras, también en la enseñanza, mostrándose integridad y seriedad en la enseñanza. Tito no solo debe de hablar por hablar en todo tiempo, dice que debe de enseñar. Aquí la palabra más bien enseñar es como que no solo de un púlpito, no en todo. Tito, donde te sientes, donde vayas a la tienda, donde estés, en el grupo de varones, donde te toque estar, Tito, habla con integridad y con seriedad. Ese debe ser el ejemplo de ti, ese debe ser el ejemplo de un buen ministro. Ser siempre el que es, donde quiera que vayas, donde hable, no solo cuando predique, sino donde hable, lo que diga, hazlo siempre con integridad y seriedad. ¿Se acuerdan que veíamos esto cuando le estaba dando instrucciones a los ancianos en el 2, Tito 1, 2? Vemos también que ellos deben de ser serios también, serios en su porte. Ellos deben de que como los ancianos ahí, que su privilegio de llegar a una edad grande, que eso refleje una seriedad en un carácter que ha mostrado por el vivir tantos años en la experiencia, que también sean ejemplos en todo para que puedan dar consejos a los más jóvenes como adultos. Así también Tito debe ser ejemplo para toda la iglesia, no solo para los jóvenes aquí, sino para todas las personas que escuchan el evangelio. Él debe de ser, verdad, un ejemplo, mostrar integridad y seriedad, que la verdad del evangelio no se mezcle con la mentira, no sea desluido el evangelio o adulterado. Todo lo que hable o enseñe Tito debe ser conforme a la verdad. Tito, no te mezcles con cosas mentiras. Tito, no mezcles ni le quites al evangelio, no disluyas el evangelio, no adulteres el evangelio, sino que habla conforme a la verdad que te ha sido dada. Que realmente vivas para Cristo, que tu fe, tu esperanza puesta en Cristo Jesús, que ames al Señor, su iglesia, que sus ojos estén puestos en el Señor y que las cosas de este mundo, el material, en la ganancia deshonesta, como se usa hoy en día, que esto no afecte tu estilo de vida porque tus ojos están puestos en Cristo. Ese debe ser un verdadero ejemplo a seguir. Ese debe de ser un verdadero ministro, que nosotros queramos imitar esa fe. Cuando nosotros miramos a una persona de esta que no le importa la ganancia, que él no está puesto en nada, que aún lo que si tiene o no tiene, que él no anda predicando para hacerse rico ni para sus ganancias, sino porque ama a Cristo. Esa fe es la fe que nosotros debemos de imitar, de gente así. De gente que aman a Cristo Jesús. Que verdaderamente si están ejerciendo algo, predicando la palabra de Dios, que se le vea que lo hacen por amor, porque aman al Señor, que hay algo que no es nada más que lo mueve, no hay nada de material, no es las cosas del mundo, es los aplausos o lo que gane, sino Cristo es lo que Él tiene en los ojos. Esa es una fe a imitar. Cuando nosotros miramos personas así que aman a Cristo, estas personas nos alientan, estas personas nos dan ánimo de wow, ¿cómo puede esta persona amar tanto así a Cristo? Nosotros también quisiéramos amarlo de esa forma y aún más porque Cristo es digno y es merecedor de todas estas cosas. Nosotros debemos de amarlo, no enfocarlos ni retenerlos en estas cosas que han de perecer, las cosas materiales, lo que el mundo ofrece y todo este tipo de cosas, como lo hacen hoy en día. Hoy en día la mayoría de apóstoles y profetas que se autodominan ellos mismos, apóstoles y profetas y todo eso, ellos es lo que hacen. Ellos no les gusta estudiar la escritura, ignoran las escrituras, ignoran totalmente la escritura. Yo creo que más bien estudian mercadotecnia, porque se enriquecen de la noche a la mañana. Ellos hacen mercader del evangelio, es triste decirlo, pero es la verdad.
Y nosotros debemos de denunciar tales para que no afecten, ¿verdad?, a la gracia de Dios. Hay multitud de gente hoy en día que no más se hacen según que cristianos y andan por todo lado hablando cosas que no van conforme a la palabra de Dios, y de la noche a la mañana se hacen estas personas ricas. Ese es el mismo contexto que Pablo tiene aquí. Por eso Pablo está hablando de esto a Tito, que él sea íntegro. ¿Para qué? Para que tape la boca a aquellos que también se interponen en medio del evangelio. Y vea lo que dice el texto 11, de ahí si vamos Tito 1:11, dice así, pues dice: a los cuales es preciso tapar la boca. Escuche esto, esos son los falsos predicadores, que es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. O sea, ese es el contexto del cual, por eso Pablo está hablando a Tito. Tito, tú sé íntegro y serio. Tienes que mantenerte esa integridad en ti. A modo que estos adversarios, o a modo que estos que están en contra, que contradicen el verdadero evangelio de Dios, les puedas tapar la boca. Esa es la única forma que un cristiano puede tapar la boca a los que contradicen, al diablo, a todas estas personas de afuera que están todo el tiempo en contra de la palabra de Dios. Nosotros no solo le podemos tapar la boca con las enseñanzas, sino con nuestro ejemplo, que lo que afirmamos, vivimos, que tenemos esa esperanza en Cristo Jesús, y eso es lo que... Esa es la enseñanza en este texto para con Tito, que debe ser ejemplo del evangelio, de lo que está predicando. Y sigue diciendo ahí en el 8, dice: palabra sana. Con palabra sana se refiere a las conversaciones diarias que ninguna palabra corrompida, dice la palabra de Dios, salga de nuestra boca, como lo dice Efesios 4:29. Ninguna palabra, aquella palabra que después tengamos que arrepentirlo, aquella palabra que después nos avergüence de haber dicho lo que dijimos. Ninguna palabra, ningún estilo de vida mal que vaya en contra del evangelio. Nosotros debemos de caer en esos errores, porque entonces le quitamos la seriedad, ¿verdad?, la credibilidad al evangelio cuando hacemos ese tipo de cosas. Si yo dijese algo aquí y me bajo de aquí, el hermano me dijo: ¿por qué dijo eso? Y si yo no tengo cómo confirmar con la Biblia claramente que lo que dije es verdaderamente bíblico, yo me voy a avergonzar. Es una vergüenza de haber dicho algo que eso por emoción o por cierta cosa lo decimos desde acá. De hecho, siempre he dicho que si los hermanos tienen alguna pregunta, nosotros con amor y todo podemos hablar con la persona sobre algo que tal vez cree que no está muy correcto o no entiende. Siempre hemos dicho: el pastor, yo, José, o conmigo también, si me quieres hacer la pregunta, estoy listo, yo puedo tener una plática con los hermanos sobre algo que no le parece. Porque las cosas, ¿verdad?, como podemos entrar en una comunión entre hermanos y en amor y en conocimiento, es platicando. Pero muchas veces hay gente: no, solo no quiero oír esto, no quiero hacer esto, no quiero oír al hermano porque esto, pero nunca hemos tenido o nunca se atreven con una valentía de no. Voy a preguntar a esto, ¿por qué dice esto? Si está mal, yo quiero ayudarle, y de repente puede servir para ambos, ¿verdad?, una conversación. Amén. Entonces, ninguna palabra de esto, o sea, que sea con palabras sanas todo lo que enseñe, que no se arrepienta de hacer cosas que van en contra del evangelio. Me acuerdo que hace un tiempo un hermano que empezaba a caminar en el evangelio, y pues, bueno, no sé si... Ustedes dirán: yo creo que no es hermano, no sé todavía. Pero este hermano, pues, sus debilidades del mundo todavía. En una ocasión, yo creo que se juntó con unas personas, por eso decimos, de Dios no nos podemos esconder, unas personas del mundo. Y como que aquellos le rogaron que se tomase una cerveza con él. Y esta persona, pues, al fin cedió y tomó una cerveza con los amigos, supuestos amigos. Como a los 3 días, los mismos amigos andaban diciendo a todo el mundo de lo que él había hecho y se andaban burlando de él. Incluso hasta a mí me lo dijeron personalmente. Y no que tu hermanito, aquel de la iglesia, al otro día ahí se tomó una cerveza. Y luego de que el día que me lo están diciendo es que llega la persona del que había tomado la cerveza y él mismo escucha esa conversación, se avergonzó. Ni quiso estar frente a mí, ni me pudo ver, se agarró el carro y se volvió a ir. Solo me dijo: luego te hablo. Eso es algo vergonzoso, lo que Satanás y lo que los amigos a veces caen en grandes errores. Y yo sé que se avergüenzan de ese tipo de cosas, pero tal vez eso le pueda servir para que nunca vuelva a caer en ese error. Sí, nosotros oramos por él para que Dios lo fortalezca. Así de que de esta forma, hermano, nosotros debemos de tener cuidado en todo lo que hacemos, en palabras y en hechos. Seamos sanos, que vaya todo lo que predicamos y decimos en lugar, lo que nosotros proclamamos en público, también lo hagamos allá, en lo personal. Así de esta forma, que nunca dejemos la palabra de Dios, que nos mostremos a Dios siempre, ¿verdad?, sin nada de qué avergonzarlos, como lo dice también la palabra de Dios. A Pablo se lo dice a Timoteo, en segunda de Timoteo 2:15, si quiere ir ahí conmigo. Dice, procura, le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Y dice que procura, Pablo, de presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, esa es la forma, esa es la integridad en todo, la integridad en el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Ahí el texto griego más bien se refiere como una persona, que como un sastre, que le dan un pedazo de tela exactamente medido y él tiene que cortarlo exacto, porque si se equivoca echa a perder la tela y el pantalón le va a quedar corto, por decirlo así, ¿me entiendes? Y esa es la forma, esa es la idea en este texto, que debe de hacer los cortes exactamente para que no eche a perder la tela. Entonces debe de presentarse allí como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Bien, o sea, en el conocimiento pleno de la palabra de Dios, pero en todo, para que no tenga de qué avergonzarse, también en su práctica de esa misma palabra. O sea, no podemos separar, hermanos, unos de los otros. Esas son las instrucciones de la Biblia para cada uno de nosotros, que nosotros debemos de captar. Yo decía la otra vez, ¿por qué tiene que darlo muchas instrucciones, muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos? Es que nosotros, dice la palabra de Dios, Dios crió, dice Eclesiastés 7:29, Dios crió al hombre perfecto, pero ellos se desviaron del camino. Nosotros nos hemos corrompido. La naturaleza que tenemos nos hemos olvidado, ya no tenemos en nosotros en sí, ¿verdad?, todas estas palabras como Dios nos crió a imagen de Él. Nosotros perdimos esto después de que Adán pecó. Y Dios nos está otra vez llevando a que nosotros volvamos, ¿verdad?, a ese lugar donde debemos de hacer amar al prójimo. No haya odio en nosotros, debemos de caminar dignos al Evangelio de un Cristo santo, puro, justo. Y nosotros tenemos que, Dios nos está volviendo a ese caminar nuevo. El camino a la perfección. Tal vez no lo logremos mientras estemos en la tierra, pero ese es el camino, esa es la meta, el camino trazado para un cristiano en el cual debe de caminar. La Biblia habla del Evangelio también como una carrera. Nosotros estamos corriendo una carrera, el Evangelio es como una carrera donde competimos, no con mi hermano, no competo con nadie, sino contra el pecado. Donde estoy todo el tiempo en forma para poder vencer al pecado. Eso es la forma, y tenemos grandes ejemplos que la Biblia nos ha dado. Si usted ve Hebreos 11, todo Hebreos 11 es el ejemplo de cómo estos hombres alcanzaron gran fe. Y esos ejemplos están para que nosotros los veamos. Si usted ve Hebreos 12, del 1 al 2, nos dice ahí que tenemos una nube de testigos. La nube de testigos está hablando de Efesios 11. Esas nubes de testigos que están ahí viéndonos, que no están ahí para regañarlos, que no están ahí para decir que no lo estamos haciendo bien, no están ahí para que competamos contra ellos, sino que más bien están ahí para decirlos, darnos ánimo de cómo seguir adelante. Toda esa nube de testigos, ustedes han visto lo que es aquellos grandes hombres de la fe, como lo fue Abraham, Moisés, que ellos alcanzaron gran fe porque confiaron plenamente en Cristo Jesús y vivieron la vida, ¿verdad?, como Dios quiso que ellos vivieran, a la voluntad de Dios. Y así lo dice las Escrituras. Habla de Moisés, que dice que cuando Dios le habló, él tuvo en su mente, él vio, él se quedó viendo como a lo invisible y él le creyó a Dios en la promesa de que Dios le hizo. Ver a lo invisible es creer por fe. Ellos fueron salvos por fe, porque no hay otra entrada al Señor que no sea por fe. Ellos no, desde la antigüedad todos se salvaban por fe. Porque el Evangelio, o sea, de una u otra forma fue predicado desde la antigüedad. El Evangelio no es predicado solamente en el Nuevo Testamento. El Evangelio fue predicado. La fe, el Evangelio es enseñado a ellos, a Abraham, y todo eso fue enseñado al Evangelio. Así de que ellos le creyeron al Señor y alcanzaron grandes logros porque confiaron plenamente en Cristo Jesús. Y así nosotros debemos de confiar plenamente en Cristo Jesús y caminar como debemos de caminar como hijos suyos, que pertenecemos al pueblo de Dios. Ahora somos santos, dice las Escrituras. Usted sabe que la palabra santo es apartado para el Señor. Y vivimos como apartados en este mundo. No somos del mundo, no somos del montón. Somos apartados del mundo. Eso es lo que está diciendo, apartados, santos. Somos apartados, ya no estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice también a Juan 17. Así de que, hermano, es algo muy hermoso. A mí me encanta esto. Y pedimos a Dios que nos ayude a ser ese ejemplo que debemos de ser. Para que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. Aquí también ya Pablo está haciendo un algo plural, ya no solo Tito, sino para que no hable mal de vosotros en general, de la iglesia. Ve que las instrucciones no, aquí ya cambian, no se ven directamente como solo a Tito, como lo vimos en el principio, sino como a la iglesia debe de ser ejemplo al mundo. Todos, desde el más pequeño, las instrucciones desde los jóvenes hasta los ancianos, literalmente hablando en edad, hasta el anciano deben de ser ejemplo. La iglesia debe ser un ejemplo al mundo de cómo viven los cristianos, por qué viven así los cristianos, en quién han creído los cristianos. Eso es el ejemplo que el mundo debe de conocer para que prediquemos el evangelio a los incrédulos. Así predicamos el evangelio de los incrédulos con nuestro ejemplo, con nuestro comportamiento, con las palabras que hemos conocido. Porque el conocimiento y solo la práctica, si solo la tenemos en la mente, no sirve de nada. De nada, somos considerados como aquella persona que se ve en el espejo y luego se da la vuelta y se le olvida cómo es. ¿De qué nos sirve, hermano, estar aquí y escuchamos otra vez enseñanzas, pero no practicamos nada de lo que vivimos? Es duro si no practicamos. Nosotros debemos de practicar cada cosa, anotar y decir, yo quiero esta semana practicar esto. Esta semana yo voy a ser un ejemplo en el trabajo si antes no lo era. Si hoy voy a ser un ejemplo en esto, en lo que vivo, con mi familia y mis hijos, que si ellos hablan conforme a lo que el mundo dice, yo hablo diferente entre ellos. Si ellos confían en su dinero en el banco, en hacer dinero en el banco, yo voy a la iglesia porque yo confío en el Señor y mi banco está en los cielos. Esa es la diferencia entre nosotros. Esa es la diferencia que el mundo no ha podido conocer porque no se les ha abierto los ojos. Pero a la iglesia Dios le ha abierto los ojos para que vea la gloria de Dios. La iglesia tiene abiertos los ojos y ellos, su esperanza y confianza está en Cristo Jesús únicamente. Dice el 9, exhorta a los siervos. Una vez más va una exhortación a otro grupo, y esto es a los siervos. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Eso es lo que sigue diciendo ahí, a los siervos está hablando. Hablando Pablo de que aquí habla de los siervos como los esclavos. Recuerda que en el tiempo de Pablo y de Cristo Jesús había la esclavitud. Y aunque Pablo no está dando mucha enseñanza en cuanto a la esclavitud, pero Pablo sí está dando instrucciones a estos siervos, le dice a Tito que los exhorte a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos de agradar si trabajamos. Si tenemos un trabajo, nosotros, voy a hablar como la aplicación a nosotros hoy en día. Si nosotros tenemos un trabajo, hermano, nosotros debemos de trabajar como que si lo hiciésemos para el Señor. Debemos de amar las cosas aún en nuestro trabajo. El trabajo que tenemos lo hemos recibido de Dios, es una bendición. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos de trabajar. ¿Por qué debo de andar enojado con el trabajo? O por el que me emplea como trabajador, yo tengo que estar agradecido por lo que hago. Porque por medio de eso Dios provee para mí y para los míos. Y así, de esta forma, entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Dice, exhorta a los siervos, a los esclavos. Ellos deben de también servir a sus amos como en todo. Que no sean respondones. Que no estén poniéndose al tú por tú, como decimos hoy en día. No, eso no sirve, eso no habla de un cristianismo. Si tú hablas, te comportas como tales del mundo, procura entonces ser diferente. No puedes ser como ellos. Y también está la misma enseñanza de primera de Timoteo 6. Acá está hablando también Pablo a Timoteo. Le digo que estos libros siempre los vamos a estar viendo mientras estudiamos Tito. A primera de Timoteo 6, del 1 al 2, dice así: Todos los que estáis bajo el yugo de la esclavitud, hablando de los esclavos, tengan a sus amos en dignidad, en todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menor por ser hermanos, sino sírvales mejor que cuando son creyentes, amados los que con creyentes, amados los que se benefician de su servicio. Esto enseña y exhorta. En otras palabras, Pablo está dando no solo enseñanza a los siervos, sino también a los amos cristianos. Que los amos también tienen que recibir exhortación de parte de la palabra de Dios. Que ellos también deben de amar a estos siervos como hermanos en Cristo Jesús. Que no los vean como inferiores a ellos, sino como también como hijos de Dios que Dios ha pagado por ellos. Eso es lo que está diciendo. Y hay muchas otras palabras que podríamos hablar, ¿verdad? En cuanto a Pablo, algunas palabras que menciona Pablo. Menciona Pablo en cuanto a la esclavitud. Dicen a 1 de Corintios 7:21, voy a saltar ahí. Dice, si fuese llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura hacerte libre, o sea, no ser más esclavo. Le está diciendo, estoy hablando de 1 de Corintios 7:21. Dice, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres, sino de Cristo. O sea, si una persona ya en su tiempo era esclavo, no te dé cuidado que seas esclavo. Procura servir y amar a tu amo, si es cristiano, como debes de amarlo, y aunque no sea cristiano, debes de amarlo como hemos sido mandados por el Señor, amar a todas las personas, no odiar a nadie. De esa forma, y si sos libre, no seas esclavo de los hombres, sino de Cristo, porque el que fue llamado siendo libre es esclavo del Señor. De cualquier manera, nosotros de una u otra forma nos llama la Escritura como que si fuésemos esclavos del Señor. Pero no esa esclavitud que estuviésemos en contra o en contra de nuestra voluntad, sino por amor a Cristo Jesús. Esa es la diferencia en nosotros. Pablo dice que ya no vive él, más vive en Cristo, más vive en Cristo, que ahora lo que vive en la fe lo vive en Cristo Jesús. Ya no le importa el mundo, sino vive para Cristo Jesús. Y esa es la forma de que nosotros somos esclavos de Cristo Jesús, porque amamos ser esclavos de Cristo Jesús y no queremos apartarlo ni un día ni un segundo de nuestro amo, que es nuestro Señor. Así, de esta forma, porque en amor somos esclavos del Señor, y es el mejor lugar que nosotros podemos estar. Fuera de ese lugar no quisiésemos vivir ningún momento. Así de que por eso es que es la enseñanza a ellos, que deben de amar en todo. Todo lo que haga. Colosense 3 también nos enseña. Usted va a ir, vayamos allá a Colosense, quiero que lo vea. Colosense 3:17, si lo tiene ahí, Colosense 3:17, es decir, y en todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, al Padre, por medio de Él. Todo lo que hagáis, sea de palabras o de hecho, hacerlo en el nombre hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Todo que es aquí, no, pues aquí es algo, otras cosas, no. Todo lo que hagamos como cristianos, demos gracias al Señor por eso, hagámoslo de todo corazón, como siervos o trabajadores o como empleados, hagámoslo todo como para el Señor. Absolutamente, el cristiano no solo es cristiano en la iglesia. No solo debe de obedecer a sus pastores, sino también a aquellos que tiene, ¿verdad?, como jefes. Así es de que es una declaración, ¿verdad?, clara para todos, a toda la iglesia. Nadie se queda sin exhortación. En el 10 nos dice así, dice, no defraudadores, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor Salvador. Para que en todo, mostrándose fieles en todo. Que ellos no sean, que ellos no anden ahí haciendo cosas malas, que no sean infieles, que no anden robando, que no anden haciendo las cosas que no deben de hacer, sino que en todo lo que hagan sean fieles a la palabra de Dios, para que de esta forma podamos adornar la doctrina del Señor. Y ese es todo, en fin, ese es el todo, en fin, en el 10. Es para adornar la doctrina de Dios. Ese es el todo, el fin de todas estas instrucciones a la iglesia. Adornar lo que hemos aprendido de Dios. Que sea hermoso que lo que nosotros decimos vivimos. Es tan bonito ver una persona que se mantiene firme en la fe. Aquellas personas que dicen creer en el Señor y que cuando tienen un problema van, doblan sus rodillas y le piden al Señor, y los vemos cómo doblan su corazón y cómo derraman, derriten su corazón al Señor. Estos son ejemplos que nosotros debemos de imitar. ¿Cómo arreglan sus problemas este tipo de personas? ¿Cómo hablan bien del Señor? ¿Cómo viven en su familia, en sus hijos, en su casa? Esos son ejemplos en esta forma. Si nosotros hacemos esto, adornamos la doctrina de Cristo. Veamos claro, la enseñanza no es de Pablo, no es menos de Tito, sino del Señor. Cuando dice doctrina de Cristo, es la enseñanza de Cristo Jesús. Eso es lo que hacemos, adornamos como debe de ser con nuestros ejemplos. Esa doctrina trae gloria a Dios. Dios, el que se lleva la gloria, el que es glorificado cuando usted es obediente, es Dios en todo. Como les vimos las instrucciones a las mujeres jóvenes en los capítulos 5. Cuando una mujer obedece y se somete a su esposo, adorna la doctrina de Dios. El mundo ve eso hermoso, de una unidad de matrimonio. Cuando ve a sus hijos obedientes a sus padres, adorna la doctrina de Cristo, porque es el principio de Dios. Cuando un hombre se muestra fiel a la palabra de Dios, adorna la doctrina, todo es para la gloria de Dios. Y así mostramos que vivimos bajo ese techo, esa cobertura de Dios, y que le hemos creído no solo en palabra, sino también en todo, en fe, porque hacemos lo que la Escritura nos ha dicho que hagamos. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Ayúdanos, Señor, a poder digerir tu palabra, Señor. Atesorarla en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre Santo, que podamos ser ejemplos en todo, Señor. A vencer todas mis debilidades y hacer cambios en nuestra vida. Nunca llega tarde tu palabra a nuestro corazón, sino en tiempos buenos, agradables, tú la envías a nuestro corazón. Ayúdanos de aquí en adelante que podamos cambiar y adornar tu enseñanza, Padre. Tú eres digno de todo esto, Señor. Todos los llamados en tu nombre, para gloria tuya nos has llamado, nos redimiste, nos has hecho, Padre Santo, para que traigamos gloria a ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.